¿Qué tranza, gente? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sean bienvenidos de nuevo a su podcast, El lado oscuro de la vieja tabla.
En esta noche les traemos el final.
Ahora sí, el final.
Del especial, de la tercera parte, la última parte.
La segunda parte de la tercera parte.
De los inframundos.
Como Harry Potter, güey.
Sí, la precuela.
Dividimos la última en dos para que sea más interesante.
Ya cerramos en casa.
Cerramos en casa esta noche, les traemos uno de, a mi parecer, uno de mis favoritos, porque no te, o sea, sí te muestro esta idea de descanso, pero te lo tienes que ganar, y claro, no como, como por ejemplo con nosotros, que te lo tienes que ganar en vida, sino que lo que hagas tú en vida, queda en vida, y para ganarte el descanso tienes que hacerlo también acá, y ahorita entraremos un poquito más en detalle.
Así que disfruten este último episodio del especial.
Episodio número 15 ya, del podcast en general. Uh-huh. Y la segunda parte, de la tercera parte del especial.
De la precuela.
Ándale, perfectamente. Entonces.
Del Mictlán.
Mictlán, empezamos con él. Hoy les traemos el Mictlán. Así que.
Disfrútenla.
De acuerdo con la cosmovisión mexica, el Mictlán, también, que se traduce como el lugar de los muertos, era el nivel inferior de la tierra de los muertos. El camino de este recinto se nos cuenta como un largo y peligroso camino que, que tenía 9 niveles verticales y descendientes. Esta noche en su podcast, El lado oscuro de la vieja tabla, les traemos la segunda parte del tercer especial de Inframundos con el Mictlán. Como todos ya saben, yo soy El Tinieblas y me acompaña como siempre.
Hola, ¿qué tal? Les habla Daniel Pérez. Ella es la tercera parte y última de los Inframundos.
Ahora sí, última, prometido.
Y esperen. Lo que viene, lo que se vienen cosas.
Esperen el podcast de la próxima semana porque va a estar muy, muy bien.
Okay,
igual
también.
Ya al final les damos un poquito más de detalle, un poquito de adelantito de lo que va a estar, y estén atentos al Facebook.
También saludos a los que nos están viendo por YouTube. Este es nuestro segundo video para YouTube.
En YouTube, para los que están en el podcast nada más en Spotify, encuentran igual como El lado oscuro de la vieja tabla, ya nos pueden estar viendo en YouTube.
Muchas para que,
gente que nos está viendo en YouTube.
Los invito para que si escuchan en cualquier plataforma del audio, también nos hagan el paro de meterse a YouTube y simplemente suscribirse al canal y darle like.
Si no quieren verlo en YouTube en el momento, ya pueden ver después, pero sí, métanse y suscríbanse al canal, por favor.
Entonces continuamos con el tema.
Me parece. Dame un segundito porque esta vez hice toda una investigación exhaustiva para dar un poquito de bibliografía.
Investigación. Ajá.
Me basé en ella en un libro que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Bernardino Sahagún.
Okay.
Ese es el nombre del libro en el que me basé. Como les comentábamos, pues el Mictlán empieza. El Mictlán es la tierra de los muertos para la mitología que se le conoce como Toltecayotl.
La mezcla de.
No mezcla, sino como los dioses o la cosmovisión que se tenía, tanto entre mexicas como en aztecas. Y
teotihuacanos y.
Teotihuacanos, no, los teotihuacanos son distintos. También creían en una parte como el Mictlán.
No, creo que.
Pero son distintos. Es que los teotihuacanos creían en un volcán en lugar de Quetzalcóatl, cosas por el estilo.
No, eso ya es de los mayas. De hecho, los teotihuacanos es cierto. El final de. Del Toltecayotl, porque ya después siguen los mayas, que es otro pedo.
Sí, ya es otro business, sí es cierto, tienes otra razón.
Más o menos también con unas ideas iguales, pero
pues es que
con otros nombres.
Es como el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Ajá. O sea, pum, baja uno del otro.
Bueno, no tanto, porque judaísmo y cristianismo es diferente.
Me perdonas, pero si no hay judaísmo, el cristianismo no existiera, güey.
No, yo sé, pero el cristianismo ya es ya basado más en Cristo.
Pero desciende del judaísmo.
Ah, claro que sí.
Tienen el mismo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, las leyes del cristianismo,
se basan en lo mismo.
Mesiánicas.
No,
te estás confundiendo. Se dice mesiánico cuando es una religión que espera a un Mesías.
Sí,
pero las leyes son, los mandamientos, las leyes de Moisés.
Okay.
Te entiendo, ya entendía a qué te referías. Bueno, entonces empezamos de lleno.
Abránicas, disculpa,
abramánicas, religiones abramánicas. No, si estás queriendo juntar Moisés con un término, la estás cagando rotundamente.
Bueno, abránicas.
Se creía que el viaje duraba aproximadamente 4 años y que al llegar al Mictlán, haber superado todos los obstáculos, el alma del difunto era recibida por Mictlantecuhtli y Mictlantecíhuatl, que son el señor y la señora de los muertos.
Entonces ahí no importaba cómo te morías, llegabas a donde mismo.
Ahorita vamos a entrar un poquito más de lleno, pero toda la gente muerta llegaba a un punto y de ahí fierro, vámonos. Tenías que aventarte todo este show todos estos 9 niveles para llegar a con Mictlantecuhtli, Mictlantecihuatl. Mictlantecuhtli y Mictlantecihuatl son. Mictlantecuhtli es el señor de los muertos, Mictlantecihuatl su esposa, la señora de los muertos. ¿Ok? Las deidades del inframundo. Mictlantecihuatl. Tecutli significa señor. Ajá. Y Cihuatl significa señora. Entonces Mictlantecihuatl.
Pero también es un idioma que.
Y Mictlantecuhtli. Y luego es un idioma.
Consonante, ¿no?
Deja tú de eso. Es un idioma aglomerante, güey. Entonces muchas palabras también se juntan en el mismo. Pues es un cagadero. Sí, sí, eso es un cagadero. Pero bueno. Quienes anunciaban el final de sus pesares. O sea, ya cuando llegabas ahí, ya todo estaba chido.
Ya sabías
que algo que me gusta mucho de esta idea del Mictlán es que es justamente lo que voy. Al Mictlán se dirigían por igual nobles y plebeyos, sin distinción alguna de rango ni de riquezas, pues la muerte no discrimina a nadie. O sea, ahí ve lo que te decía, valiendo madre de todo este show, llevas para donde mismo. Parte de los rituales funerarios para despedir a los difuntos en el México prehispánico era la confección de un discurso fúnebre de gran significado. Tomé una parte de uno, pero está un poquito largo, nomás te voy a leer un pedacito que dice: oh hijo, ya habéis pasado y padecido los trabajos de esta vida, ya ha servido y nuestro señor os ha de llevar, porque no tenemos vida permanente en este mundo, sino brevemente, como quien se calienta al sol y después se enfría, así es nuestra vida. Y ya, o sea, prepararon como un poema.
Sí.
Para la persona difunta.
Si no escucharon el primero, que hablamos de egiptos, ajá, de egipcio, el inframundo egipcio y muchas culturas, en serio, adoran. O sea, cuando te mueres, ¿cómo te diré? O sea, es algo.
Venerable.
Venerable, un
rojo, algo esperado. Es algo esperado, es un gozo. Sí, por ejemplo, no recuerdo exactamente, no te voy a dar el lugar exacto porque no recuerdo exacto, pero es por ahí, por África. Hay un lugar en el que lloran cuando un niño nace y celebran cuando alguien fallece, porque dicen que venir a esta vida es nada más venir a sufrir.
Sí, pues es que es como el punto medio entre, bueno, el camino hacia el cielo, la vida.
Kind of, ajá. Bueno, acto seguido de esto del poema, el difunto abandonaba este mundo, o sea, el plano terrenal, y despertaba a la orilla de un río, como siempre los ríos
el agua. Sí, pues es que en donde hay ríos, te fijas, es donde ríos o lagos es donde las culturas empezaron a
pues crecer. Claro, la vida, necesitan agua para vivir, entonces es parte de. Que sería la primera de las pruebas para encontrar el descanso eterno de su alma. Este viaje no es una tarea sencilla, pues cada nivel pone a prueba tu carácter, convicción y resistencia. Creo que mientras estábamos hablando del de los egipcios, hicimos el comentario de que este pedo era como un Iron Man o como un Ninja Warrior. Ahorita van a ver el por qué estamos hablando sobre eso. Es un pedo llegar al Mictlán. El primer nivel se llama Chiconahuapan. Desde ahorita me disculpo por los nombres, porque yo sé que la voy a cagar infinidad de veces. Es el Chiconahuapan, también conocido como Itzcuintlán. Itzcuintlán, que significa el lugar de los perros. Este sitio estaba a la orilla de un caudoso río que el muerto debía atravesar con la ayuda de un xoloscuintle de color parduzco. ¿Okay? El color era importante, puesto que si se le pedía ayuda a un perro de color blanco, este se niega, y si se le pide ayuda de un perro negro, este no aceptaría la tarea. O sea, un perro blanco, un xoloscuintle blanco, te va a decir que no, porque no eres puro suficiente para hacerlo. Los xoloscuintles blancos están únicamente ahí esperando almas puras como las de los niños o algo así, para cruzarlos, porque ellos cuando un xoloscuintle blanco te lleva directo al Mictlán, sin que pases todo el desmadre, porque los xoloscuintles blancos eran únicamente para las de estas almas puras, y un xoloscuintle negro nada más estaba ahí para hacer maldades, güey, para hacer dagas, no hacía otra cosa más que chingar la madre. ¿Sabías? Ni te ayudaba, ni te decía cómo cruzar, ni nomás te traía ahí pendejando.
Okay. ¿Sabías que existen los xoloscuincles de raza pura peludos?
No sabía eso, está muy bizarro, yo los conozco, todos los xoloscuincles que conozco son...
O sea, hay xoloscuincles de raza que son peludos, güey. Se dice que tiene que haber uno en la manada, porque cuando están cachorritos...
Oh, sí, nace uno peludito para poder dar calor.
Dar calor a sus canales. Ok, dato curioso.
Un dato curioso sobre este pedo del... ¿Cómo te dije que se llamaba? Del Itzicuintlan.
Ajá.
Es que si tú tuviste más perritos en la vida y los trataste bien, te hacen un paro al cruzar, güey. Entre mascotas hayas tenido, más te hacen más fácil te hará pasar porque... Te ayudaba, o si fuiste, ¿no?, bueno con un perro en vida y la chingada, te hacen un paro a pasar.
Qué chido. Bueno, no sé cómo haya sido esa vida, pero había perritos callejeros. No, todavía no existían los pugs de este lado, que son chinos.
No, deja tú de eso de que no existían de ese lado porque son chinos. No existían, no habían hecho toda esta selección artificial para llegar a esas asquerosidades.
Esta es mezcla de razas.
Pinche pug está bien culero, güey. Pobre, es que están bien inútiles, güey. Ni respirar solos pueden, güey.
Güey, ¿sabías que es raza pura china?
Sí.
O sea, que yo pensé que era mezcla de varios perros que habían salido con síndrome de...
No,
o sea, que habían salido pero... mal después.
Comparación tan culera. O sea, pero no, en realidad, o sea, sí es una mezcla, sí, pero es una mezcla programada, se puede decir.
También naturalmente, porque es muy, muy, muy antigua, güey.
Los chinos, los perros más parecidos son los pequineses, pero si te das cuenta, los perros pequineses sí tienen el hocico, no son, se les llama braquicéfalos al tipo de perro de los pugs. Porque tienen la nariz como sumida y para arriba. Esos putos perros, si los acuestas de lado, se mueren ahogados, güey. O sea, están culeros con ellos solos. Pero regresemos al centro. Okay. Igual también, si tuviste un perro en vida y lo trataste bonito, el perro te hace segunda. Y si no, los perros a los que trataste mal, güey, tratan de hundirte.
O sea, que el perro te le subes al lomo, ¿no? Porque he visto...
Tú vas nadando y los perros van, por ejemplo, ayudándote, jalándote o así. Okay. ¿Sí me explico? Pero si tú fuiste muy culo con los perros en vida, los perros te tratan de jalar hacia adentro del río, güey, para que no pases. El segundo nivel se llama Tepectli Monamictlán. ¿Ok? Es el lugar de los cerros que se juntan. Ya más o menos por el nombre te podrás ir dando una idea de cómo es este show. En este nivel se dice que existían dos cerros que se abrían y se cerraban, chocando entre sí de manera continua. Los muertos, por lo tanto, debían buscar el momento oportuno para cruzarlos sin ser triturados.
Como Mario Bros.
Kinda, ajá.
Cuando cae así el...
Cuando cae la piedra, pum, y tienes que esperar, porque es que se levanta lento, lo pum, cae de vergazo. Haz de cuenta así, esas madres se estrellaban, pras, y tú, tengo que decir que es todo un reto, güey. O sea, si por ejemplo, si ya de entrada fuiste culo con los perros, fue un pedo pasar el río, güey. Porque te iban queriendo jalar. Si no, pues pasaste chido. Aquí tienes que estar bien pitote, güey. Y tienes que ser alguien ágil, güey, alguien veloz, porque de lo contrario... Pues no pasas, güey. Si estás muy marranito, así como yo, por ejemplo, yo no pasaba por la chingada. Y corro por la madre.
¿Y qué pasaba? ¿Te volvías a regresar al primer nivel?
No, ahí te quedas, güey.
¿Ahí
te en cualquier quedando? Nivel en el que te quedes, ahí te quedas a chingar tu madre. O sea, no había... Por ejemplo, en el de los perros, si los perros logran hundirte, te quedas hundido, güey. Te quedas ahí sufriendo en el agua todo el tiempo, güey. Si estas madres te aplastaban, güey. De hecho, o sea, lo que te iba a decir apenas ahorita. Que las montañas, las partes de abajo de las montañas estaban repletas de cadáveres, güey. Porque la gente llegaba y no alcanzaba a cruzar y malas, perro, te aplastaban y ahí te quedas pegado a la montaña, güey.
Sí.
Y como ya eres un alma, güey, ahí te quedas.
Porque no mueres.
Porque pues ya estás muerto, ¿cómo mueres? Ahí te quedas a sufrir, güey, pues todo desentrañado, todo así, güey. El tercer nivel es el Iztepetl. Este lugar se encontraba en un cerro cubierto de filosísimos pedernales que desgarraban los cadáveres de los muertos cuando tenían que escalarlos para cumplir con su trayectoria. Algo que se me pasó a comentarles, y que la estoy cagando monumentalmente, perdón por este pedo, me cagaba tener que regresarme, pero me tengo que regresar. Cuando morían, los vestían con ropas de cuero, con ropas así pesadas, güey, con ropas como de batalla, para este pedo. Para todo, conforme vayamos viendo, vamos a ver que esto es todo un show. Apenas vamos en el tercer nivel, güey. Ya pasamos por un río.
Entonces era como los egipcios, reencarnabas en alma, pero con lo que traías puesto o lo que te dejaban en la tumba te iba a servir en el otro mundo.
Efectivamente.
Ok.
Entonces, apenas vamos en el tercer nivel. Uh-huh. Ya pasamos por un río que si no fuiste chido con los perros te la pelas. Ya pasamos por una montaña que está chocando entre sí. Y este monte es un cerro que está hecho de puro pedernal filoso. Entonces, por ejemplo, si no llevabas sandalias, pues te cortaban los pies, güey. O si, por ejemplo, ibas escalando, güey.
Las manos.
Ibas a agarrarte del pedernal y te ibas cortando, güey. O, por ejemplo, si de pronto te acá, pues, te daba un pinche cortadón en el estómago o alguna
mamá. Te caías y salías.
O te caes y, pues, imagínate, si te vas ya medio pinche cerro, te caes de pues, te despedazas en el pinche viaje, güey. Era un pedo.
¿Y cómo se llamaba ese, el tercer?
El tercer nivel se llama Iztepetl.
Iztepetl.
Iztepetl. El cuarto nivel es Itzehecayan.
Ese monte que mencionas, ¿no era de obsidiana?
Es de pedernal.
¿De pedernal?
El pedernal y la obsidiana son mismos.
Ah, oh, ok.
¿El que me quede?
En el cuarto.
Ya perdí el cuarto nivel, loco. Aquí. Es que fue una nota súper extensa. El cuarto nivel se llama Itzehecayan. Es un lugar que se conoce como el viento de obsidiana. O sea, el de arriba era...
Con la sombra estaba confundiendo.
Iztepetl, uh-huh. Y este es Itzehecayan. ¿Sí? Hecatl significa viento. Uh-huh. Heca significa viento. Hecatl es el señor del viento. Es el señor del viento. Ya. El lugar del viento de obsidiana. Era un sitio desolado de hielo y piedra abrupta. Se trata de una sierra con aristas cortantes compuestas de 8 collados... en los que siempre caía nieve, güey. 8 collados son como... Los collados son como las... Las de estas así delgadas entre las montañas en las que puedes pasar. Los caminos.
Ajá.
Que estaban hechos de obsidiana también filosa, güey. Y todo el tiempo estaba haciendo viento helado. Que traía como pedacitos de obsidiana, güey. Te estaba cortando constantemente.
También es como si el viento... Helado, o sea, como si el viento cortara como obsidiana.
Sí, por eso.
Porque ha sido... No sé si has manejado moto o algo muy fuerte. Acabas... La piel se te quema o sea, una piedrita chiquitita que te pase te da un...
Se puede cortar.
Una abeja que te
mueve. Sí, un mosquito o algo y se siente el golpeta. Sí, por eso te digo, o sea, y en este caso estaba constantemente el viento de obsidiana. O sea, era viento de obsidiana, era viento uh-huh. pesado. Estaba todo constantemente asediando. Y aparte estaba haciendo un frío de la chingada porque estaba todo congelado. Y los de estos, los collados eran de obsidiana también.
O sea, era como una cueva sin la parte de arriba donde
soplaba. No, era literalmente una sierra, güey. Como si fueras caminando por la sierra, güey.
Sí, en medio
de una barranca. Montaña. Ajá, por arriba de una pinche montaña. Estaba todo el tiempo cayendo el hielo, el viento te cortaba y aparte esa madre de puro pinche obsidiana, güey.
Es el cuarto nivel.
Ese es el cuarto nivel, apenas. El quinto nivel se llama Pinecatacoyan. Perdón, les dije que le iba a cagar. Yo advertí. El lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas. Eso significa Paniecatacoyan. El lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas.
Entonces ahí es más aire todavía.
Yep, sir. Se dice que este lugar se ubicaba al pie del último collado de la colina. O sea, ya cuando ibas bajando, ahí ajá. estaba, güey. La colina del Itzehecayan. Itzehecayan, donde los muertos perdían la gravedad y estaban a merced de los vientos que los arrastraban hasta que finalmente eran liberados para pasar al nivel siguiente. O sea, ahí sí te la pelabas y te retornabas, güey. Cuando ya ibas bajando, güey, entrabas en esta parte en la que la gravedad se deshacía, güey, y tú empezabas a flotar, güey. Entonces, este viento... pedo estaba en la última parte del Itzehecayan, estaba tapizada de palitos, güey. Tú te ibas agarrando del palito uh-huh. y pues parecías como una pinche bandera. Por eso se llama el lugar donde la gente vuela como bandera. Entonces tenías que ir agarrándote de los palitos, jalándote hacia enfrente, porque todavía el viento de obsidiana te sigue pegando, todo este pedo se iba escarnando, güey. Y tú tenías que seguir arrimándote hasta el final, güey. Si por algo te soltabas, güey, pelas, Patricio. Hasta el final, hasta el primer, más bien hasta el principio, güey. Tienes que volver a empezar todo el pinche collado. O sea, si la cagabas, haz de cuenta que no había checkpoint en el nivel 3, güey. En el nivel 4, güey. Si la cagabas en el nivel 5, te regresabas hasta el 3, güey. Y a volver a empezarle, mi perro. Ese es el pedo del nivel 6.
Ahí lo chido era que ya 5. No te quedabas atrapado ahí. Como que ya la librabas.
Pues no, cabrón, pero imagínate que te estés descarnando todo el tiempo. Tener que volver a pasar. Y luego, acuérdate que también este cerro era de puro pinche obsidiana, güey. O sea, haz de cuenta que ahí te va el business. En el nivel 3, que es el monte. Tienes que ir subiendo. En cuanto llegas a la cima de esa montaña, empieza la sierra, güey. Y ahí empieza el viento, ¿sí me explico?
Entonces, es algo como el infierno de Dante, que creo que es lo de la lujuria.
Los torbellinos que te chocan.
Que simplemente no te sueltan.
Ah, no, ahí sí te sueltan, pero te avientan. Si tú la cagas en el nivel 5, te regresas hasta el principio del 3. Ajá. Uh-huh. O sea, volver a pasar el cerro de obsidiana, subir la cordillera de obsidiana con el viento helado, ajá, volver a pasar por las banderas, y si la libras, entonces llegas al 6, si no, vas para atrás hasta el 3 otra vez. Entonces yo creo que si te estás descartando constantemente, no la vas a librar. El nivel número 6 es el Timiminaloayan. Timiminaloayan se llama. Ese es el sexto nivel, que significa el lugar donde la gente es flechada.
Ok. Ajá. Como Cupido.
Aquí, un poquito más salvaje. Aquí existe un extenso sendero a cuyos lados manos invisibles envían puntiagudas saetas, que son las puntas de las, uh-huh, de estas
flechas,
para acribillar a los cadáveres de los muertos que lo atravesaban. Estas son las saetas perdidas durante la batalla, güey. Cada flecha que tú soltabas y no daba en el blanco y se perdía, estaba aquí, güey.
¿En el sexto nivel?
En el sexto nivel. Yo creo que ya para ahorita el Mictlán va a estar bien lleno de balas perdidas y ráfagas de cuerno y cuanta mamada. Pero en ese momento pues eran puras pinches, puras flechitas. Pero así cualquier flecha que se perdía durante la batalla iba a dar aquí al sexto nivel y constantemente estaba pasando. Entonces tú ibas pasando
por el... corriendo y esquivando.
Ibas pasando por, ajá, por el nivel 6. Te iban aventando flechas, güey. Tac, 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 tac. Y ya, pues obviamente si recibías una que otra, pues ahí te la quedabas, carnal. Uh-huh. Y si te pegaban demasiadas que ya no te pudieras mover, güey, pues ahí te quedabas recibiendo flechazos, güey.
Una bien certera y ahí le... Ay, pues es que no te puedes morir.
No te puedes morir. Pero si, por ejemplo, te da una flecha en una pata, ya no te puedes mover, carnal. Y ahí te vas a quedar hasta recibiendo flechazos todo el tiempo hasta que te desbarates.
Te la arranca, o sea... O sea, hay más oportunidad todavía en ese nivel de irte, pues, arrastrando. Sí. Ah, porque en sí no vas a morir.
No, pues no. Pero igual, pues también.
Pero puedes tardar un...
También, ¿cuánto vas a tardar en seguir arrastrando? Y aparte vas a tener que enfrentarte al sexto nivel. Al séptimo nivel. Séptimo, Que no creo que te convenga mucho irte arrastrando. Porque el séptimo nivel se llama Teocoyo Huehualoyan. Teocoyo Huehualoyan. Suena a albur. Uh-huh. Pero así se llama, Teocoyo Huehualoyan. Y aquí es el lugar donde los jaguares te abren el pecho y se comen tu corazón. Así se llama el lugar, uh-huh, tal cual, pinche lugar, pinche nombre tan extenso. Aquí los jaguares, volvan a redundancia, abren el pecho del muerto y tratan de comerse su corazón. Aquí es un pedo, güey. Aquí tienes que evitar que los jaguares se coman tu corazón. Ahorita más adelante le voy a decir por qué. Pero tienes que evitar a toda costa que los jaguares se coman tu corazón, güey. Entonces tienes que pasar.
Te pueden comer otro órgano, pero.
Kinda, pues sí, no es pedo. A lo mejor y puedes hacer un trueque con algún jaguar que sea chido. Sabes que te doy un riñoncito, déjame el corazón. Llévate una manita. Una manita, porque pues una pierna va a estar medio cabrón. Uh-huh. Seguido, ¿no? Te doy 2-3 dedillos y ya se me paro, ¿no? Pero sí. No sé si algún pinche maya, de algún pinche azteca se le ocurrió hacer esa daga, güey, que está bien verga, güey. Que anda más mal paro, llévate la mano, ¿no? Todo chido. Como cuando te asaltan, ¿no? Que ya te vistieron. Déjame sacarle el chip, güey.
O déjame para el camión.
Nunca me ha pasado, pero a veces es bien culero, ¿no?
Sí.
El punto es que aquí tienes que evitar a toda costa. Es una selva, güey. Es un pedazo de selva, güey. Uh-huh. Que vas corriendo en pura vergacera. Y ahí está atascadísimo de jaguares, güey. Otra cosa bastante importante de este show es que a pesar de que toda la gente que moría en el Toltecayotl pasaba por todo esto, uh-huh, esto lo pasabas por ti mismo, güey. O sea, si hubiéramos muerto, por ejemplo, tú y yo juntos al mismo día, al mismo tiempo, en el mismo momento, que nos matara la misma flecha los dos, uh-huh, cabrones, cada quien lo pasa por sí solo.
O sea, era un nivel para ti. No te topabas con ninguno.
No.
Solo con los perritos que.
Solo con los perritos, uh-huh, y con los jaguares y con todo ese pedo. A los únicos que te topabas eran los que no lo habían logrado.
Ah, okay.
A los que no lo habían hecho, que se habían quedado ahí valiendo chostomo. A ellos sí te los topabas.
Entonces es como si fuera un tipo...
No era cooperativo, era campaña en solitario. Ajá.
No te topabas con nadie. Güey, hazle así para
no
que...
No era interconexión, güey, no. Te la pelas ahí. No había wifi. No era multiconsola, güey. Eras tú solo, güey. Entonces, aquí estaba la selva, güey. Te hago este comentario por el hecho de que estaba la selva atascada de jaguares porque cada uno buscaba comerse un corazón.
Okay.
Tomando en cuenta todas las personas que habían nacido y muerto y que iban a nacer y morir en el mundo, porque pues creían que todo el mundo iba a dar.
Ok, entonces el corazón que se comían era alguien que
sí y
le daban vida.
el asunto aquí, más que nada, o lo que te estoy tratando de dar a entender, o que te imaginas más o menos qué tan peligroso era, es el hecho, ¿cuántas personas somos en el mundo en este momento? ¿7,000 millones de habitantes?
Creo que sí.
¿7,000 millones de habitantes? Imagínate que en este...
ahorita, sí, todos actualmente, quisieran, wey, comer una sola cosa, ¿no?
Imagínate que actualmente somos 7,000 millones de habitantes, ahorita. ¿Cuántos fuimos? ¿Cuántos vamos a ser? Uh-huh. ¿Sí me explico? Todo ese número de jaguares es el que hay en este punto.
Okay.
Y todos queriendo... están buscando comerse tu corazón.
Y como vas tú solo nomás.
Exactamente.
Tú eres
el plato fuerte. Ese es mi punto. O sea, son, no sé, por darte un dato así al azar burdo, uh-huh, son, no sé, 150,000 millones de...
de jaguares.
De jaguares tratando de comerse tu corazón.
Okay.
Y tú tienes que pasar por ahí.
Chingate. De hecho, como dato curioso, antes de que los colonos europeos llegaran a América, todo el continente americano tenía alrededor de 50 millones de habitantes.
Oh, sí, lo escuché.
Y cuando...
para cuando llegaron se redujo a...
a 15 más o menos, sí. 15 millones. Y no nomás fue por la guerra, sino por todas las putas enfermedades que trajeron a esos putos.
Pero les mandamos la sífilis,
¿no? Eso sí.
El sífilis, ¿no? El octavo nivel, ya una vez que si de pura mamada la logras, que esto estoy hablando de que sí. estoy suponiendo el hecho de que tú y yo somos bien vergas.
Ajá.
Y ya pasamos por todo esto, ¿sí? Porque si no, ya nos hubiéramos quedado por ahí en algún nivel. Y te la pelas, okay, ya no conoces los demás. El octavo nivel se llama Ismictlán Apochcalolca. Ismictlán Apochcalolca significa laguna de aguas negras, ¿sí? O Apan.
Espérame.
En esta laguna de aguas negras, o también conocida como Apanhuayo, el muerto se terminaba de descarnar y su tonali, su alma, se liberaba completamente
del cuerpo. Oh, okay.
Sí, aquí ya todo
se purificaba, era como si se purificara.
Ándale, pasabas por esta laguna de agua negra. Y uh-huh, todo lo que habías dejado en vida, todo lo malo que tenías, todo este pedo, se quedaba porque ya tu cuerpo se quedaba con ello. Y ajá, terminabas de descarnarte completamente. ¿Ok? Ya...
en ese punto ya eras como inmortal, ¿no?
Sí, pues sí. Ya estabas...
nada te hiere, ya nada te hiere.
Pues ya, es que no hay nada. Y aquí ya es el octavo nivel, güey. Si llegaste al octavo nivel es porque eres la riata y ya pasaste, güey.
Ok.
Entonces, a partir de aquí, si ya pasaste por todo esto, ya te descarnaste, ya todo este show, Ya tienes más o menos, o sea, ya pasaste por todo esto y ya es momento de que descanses.
Ok, sí, ya.
Ya como decía el poema que te leía hace rato, uh-huh, ya hiciste tus trabajos en vida. Ahora ya hiciste tus trabajos en la muerte. Ya pasaste por todo el
Mictlán. Sí, pues ya nada te puede herir, ya no traes cuerpo, ya no traes carne, ya no traes dolor.
Entonces, una vez que pasas por todo esto, que te liberas del dolor, de la maldad, uh-huh, todo este show, llegas al noveno nivel. El noveno nivel se llama Chicundamictlán. ¿Sí? Aquí ya el muerto debe atravesar las 9 aguas de Chicundahuapan.
Ajá.
Y una vez superado este último obstáculo, o sea, las últimas son 9 lagunas.
Ajá.
Cada una más pesada que la otra.
Te va tratando de purificar o de quitarte lo
no,
que.
No, simplemente le gusta chingar la madre a Mictlán, a Mictlantecuhtli. Y cada laguna es más pesada que la otra. Es todo el pedo. Era medio jetón, no creas. O sea, era chido, pero era medio culo el Mictlantecuhtli, güey. Y este güey, o sea, las 9 lagunas,
uh-huh,
pone las 9 lagunas, cada una de ellas es más pesada que la otra, güey. Por ejemplo, la primera laguna pues la pasa nadando normal, güey. Ya la segunda, uh-huh, ya es como si estuvieras nadando, no sé, en lodo, güey. Ya la, uh-huh, tercera como que estuvieras nadando en barro, sí, ya después en arena, así, uh-huh, hasta que de plano es casi imposible de cruzar, güey. También para que te la vayas llevando, ahí te vas quedando. Si no la pasas, pues ya, ahí te quedas a valer verga en la laguna, que te quedes.
Pero pues ahí tienes mucho tiempo, ¿no?
Pues sí. Sí,
ya no es tu cuerpo, ya es el alma.
Sí, ya no te pudres, ya tú ya estás muerto.
Ya no te cansas, supongo, ¿no?
Sí,
más bien, si no eras digno de pasar esa laguna, ahí te quedabas.
No, es nada más te repito, le gustaba chingar la madre a Mictlantecuhtli. Porque todo este tipo de pruebas, pues realmente no, ninguna te hace digno de nada, güey.
Simplemente es porque, pues, Mictlantecuhtli quería verte
hacer ejercicio
un rato, güey. 4 años, pues por eso decían que tomaba aproximadamente 4 años, porque, por ejemplo, era muy rara la persona, se hacía el comentario de que era muy rara la persona.
Que lo hacía la primera, ¿no?
Que pasaba cualquier prueba a la primera, güey. Por eso hay tanta gente que, por ejemplo, se queda en el segundo nivel o cosas por el estilo.
Entonces sí había chance como de repetirlo. ¿De
repeat? Solo en ciertos niveles. Uh-huh. En el, por ejemplo, en ese del que te digo que en el quinto, si cagas el quinto, te regresas al principio y al tercero. O por ejemplo, en el segundo, si tratabas de pasar y veías que no liberas y te regresabas, pues tenías otra chance, güey. Uh-huh. Si te morías, bueno, si entre comillas, si te quedabas en el lugar, te la pelabas, ahí te quedabas.
En el segundo,
en cualquiera. Ajá. En cualquiera que te murieras y ahí te quedabas. Porque, por ejemplo, mucha gente, a la hora de que regresaba el viento hacia el tercer nivel, se alcanzaban a despedazar en la caída en el cerro. Ajá. Y pues ya. Ahí valían chóstomos, ya no llegaban al Mictlán. Entonces, digo, estaban estas nueve lagunas. Cada una más pesada que la otra. Y ya conforme iban pasando, ya te vas, pues aventando más al. Vamos acercando al punto.
¿Cuántos niveles son ahí?
9 también.
9 niveles.
9 lagunas en el 9 nivel.
Ah, ok.
Ok.
Es muy parecido al infierno de Dante, ¿te fijas?
Porque sí, ya de cierta manera sí.
Al último nivel te encuentras 7. Ay, 10, 12 pozos, no me acuerdo muy bien.
Y... Los 12 pozos de los traidores.
Ajá. Y es casi. Es parecido. Ya para llegar al último nivel.
Ajá, entonces ya una vez que pasa las nueve lagunas del Chiconahuapan, no sé por qué tiene doble H, creo que lo escribí mal. Es Chiconahuapan. Ajá, ok. Me faltó un espacio, no tiene doble H, perdón. Una vez que pasas estas 9 lagunas, tu alma sería liberada completamente de los padecimientos del cuerpo, hasta ahí. Por tanto, Mictlantecuhtli y Mictlantzihuatl, en esencia la mujer y la muerte, la muerte masculina y femenina respectivamente, tomaban tu cuerpo para darte descanso. O sea, ahí lo que pasaba es que Mictlantecuhtli, cuando pasabas por la laguna del nivel 8, te quedabas sin carne, se refiere a sin piel. Ah, eras okay. puro músculo. Hueso. Puro músculo.
Ah, okay.
Sin carne, sin piel, sin pellejo, te despellejaban. Ya las lagunas las pasabas despellejado y una vez que llegabas aquí, por eso tenías que traer el yolotl todavía. Yolotl significa corazón.
Ajá.
Por eso no podías dejar que los jaguares se lo comieran, porque tú le dabas como ofrenda el yolotl a Mictlantecuhtli, güey.
Ah, okay.
Y Mictlantecuhtli está bien reatotas, ¿eh? ¿Has visto imágenes de Mictlantecuhtli? Por ejemplo, lo pintan como un hombre descarnado también así,
Sí, pero están muy bizarras.
Con la cara de puro hueso, que tiene un pedernal metido en la nariz. Tiene un pedernal metido en la nariz porque... ¿Sabes por qué tiene un pedernal metido en la nariz? No tienes ni idea, siendo nadie. Trata de pensar el por qué. ¿Sí sabes para qué usan el pedernal ellos, no? La obsidiana.
Sí, son las de los... Era su metal de ellos.
Kind of, ajá.
Hacían cuchillos y armas y todo ese pedo.
Y este güey tiene un trozo de pedernal clavado en la nariz. Porque la muerte te corta la respiración.
Ah.
Está bien verga ese pedo, güey.
Está muy bizarro porque tiene varias caras y varios...
No, tiene una sola cara, nada más está descarnado. Uh-huh. Está descarnado. Hay una imagen muy famosa de él en el que se ve de dos caras, pero no es eso. Es Mictlantecuhtli y Mictlantzihuatl. Uh-huh. Porque como siempre, la religión del Toltecayotl siempre era una dualidad.
Uh-huh.
Entonces, por eso son la muerte y la muerte femenina y masculina. Por eso son el señor y la señora de la muerte. Uh-huh. O por ejemplo, Tlaloc estaba casado también con la diosa del amor y la fertilidad.
Igual ahí en el, los que se metan al Facebook, vamos a poner el link de este episodio con unas imágenes más o menos
sobre para que se den cuenta de Simón, efectivamente. Entonces pues ya, digo, ellos respectivamente la muerte, Mictlantecuhtli y Mictlantzihuatl, esencias de la muerte masculina y femenina respectivamente, tomaban el cuerpo Mictlantecuhtli devoraba tu cuerpo y Mictlantzihuatl devoraba tu corazón. Okay. Y con eso te daban la entrada al Mictlán. ¿Sí? Para transitar estas pruebas, el difunto debía ir surtido de algunos amuletos y pertenencias para facilitar su camino, entre agua, mantas, armas, y papeles que los oficiales colocaban diciendo
como conjuro, ¿no? O algo así.
Ajá, alguna cosa. También por aquí, por ejemplo, puso uno de los papeles que decía: veis aquí con qué habéis de caminar, y poníanle entre las mortajas, y así amortajaban el difunto con sus mantas y papeles que estaban aparejados, poniéndolos ordenadamente ante él, diciendo: veis aquí, con que habéis de pasar en medio de dos sierras que están entrecortando, están encontrándose una con la otra, y más le dan al difunto otros papeles diciéndole: veis aquí, con que habéis de pasar el camino por donde está una culebra aguardando el camino. O sea, le explicaban en los papeles que le daban. Le decían cómo estaba el pedo.
Es como, porque, es como el libro de los muertos en el episodio de los egipcios.
Sí, pero te lo daban.
Ajá, y allá también te enterraban con él. Era como tu
guía,
tu manual.
Ajá, sí, porque haz de cuenta que, o sea, esto lo sabemos nosotros porque algún sacerdote entró en trance peyotudo y lo vio. Y por eso no lo hace saber. Ajá. Pero, obviamente, entre comillas, pero la gente, pues, o sea, tú te morías, tú no ibas viendo qué pedo.
No.
Entonces, para ver este pedo, te daban tus papelitos, porque tú ibas caminando y de repente cuando nos acordabas, malas, perro, pum, se te cerraban las montañas encima.
No sé qué, a dónde, es muy, muy parecido al egipcio.
Sí, mucho. De hecho, sí te iba a hacer el comentario cuando estábamos haciendo el capítulo de los egipcios, pero dije, no la quiero cagar, porque este era como el plato fuerte, ¿no?
Sí.
Porque pues era ya el final de los inframundos, porque es el inframundo que tenemos como... pues de nuestras raíces, pues, nosotros somos mexicanos, para la gente que nos escucha en otros lugares, nosotros somos mexicanos, entonces aquí, esta cultura de los mexicas, de los aztecas, pues fue la raíz de son nuestros antepasados, nuestra cultura anterior, todo esto del Toltecayotl, todo el asunto este de, por ejemplo, Quetzalcóatl. Yo soy súper fan de Quetzalcóatl, me gusta mucho el son dioses que a mi ver, son un poquito más acercados a lo que para mí es una cosmovisión de un dios.
Okay. A mí me gusta mucho Huitzilopochtli.
Huitzilopochtli era muy chido
y muy
en el asunto, y de la parte me gusta mucho la historia de Huitzilopochtli porque
era muy guerrero, muy
no, y aparte
y nació siendo una riata.
Sí, ese es el punto, que nació sale siendo don verga, güey. Sale del útero matando a sus carnales, güey. O sea, chingate esa mamada. Sí, y está
también como a mí, yo soy muy piromaníaco, me encanta mucho el fuego y también
Tezcatlipoca. Ajá. Tezcaltipoca, el dios del fuego y del sol. Tezcaltipoca, fíjate que la historia de Tezcaltipoca me gusta mucho. Y también
Huitzilopochtli tiene su ¿cómo se llama esa mamada de obsidiana?
Su lanza.
Ajá, de fuego.
Sí, sí. Y ya, por ejemplo, Tezcaltipoca, me gusta mucho la historia de Tezcaltipoca porque es como la del patito feo, güey. Porque es que Tezcaltipoca estaba todo cool, está lleno de granos. Y antes de eso se llamaba... ¿cómo se llamaba antes de? Si me estoy confundiendo, también corríjame, porque yo estoy en que está en Tezcaltipoca, pero a lo mejor estoy cagando. Que era muy feo, güey. Estaba lleno de granos, muy lleno de granos. Entonces, cuando quieren hacer el nuevo sol,
mandan
al hijo de Tlaloc y Mazahuatl, que es esta, que es la diosa del amor y la fertilidad para los aztecas. Entonces este güey, o sea, como era el guapo y todo el pedo, había una fogata enorme, tenía que aventarse y molarse y se convertía en el sol. Y él dice, no, yo soy el chido, que no sé qué, la chingada, órale, pues, está guapo, se va a hacer un sol bonito. Y cuando está ahí, el vato no se anima a aventarse, güey. Entonces llega Tezcaltipoca, güey, chingue su madre, así corriendo como Dios lo trajo al mundo, güey. Bueno, como uno de los dioses lo trajo.
Como la vida nos trajo.
Entonces llega así corriendo y se avienta mi perro a la fogata. Entonces se empieza a inmolar, güey, y se le queman todos los granos, todo este perro, güey, y se convierte en un güey así precioso, güey, y se transforma en el sol, güey. Y el hijo de estos güeyes, bien culo, güey, dice, ah, sí, güey, te puedo apoyar también. Y pum, cabrón, se avienta también, güey, a lo que quedaba de las grasas, güey. Entonces se hace un sol más pequeño y menos, menos brillante. Y es la luna, güey. Es que el tipo calza el sol y este güey al hacer ese pedo se transforma en la luna. Que está muy chida esa, o sea, la historia, todo lo que es toda la historia de Toltecayotl está muy padre, güey. Por ejemplo, las historias de Hecatl, de Tlaloc, güey, por ejemplo, el dios de la lluvia, que durante un tiempo Tlaloc también fue un sol, no sé si sabías ese pedo.
Sí, pues son varios soles.
Supuestamente
a cada dios
vamos en el quinto.
A cada dios le tocó ser más o menos un
sol. Sí, también
Ay, güey. Quetzalcóatl fue un sol durante un rato. Por eso cuando ahorita que Tezcatlipoca, porque se supone que ahorita actualmente nuestro sol es Tezcatlipoca. Es este, perdón, este... Sí, Tezcatlipoca. Se supone que es nuestro... No, Huitzilopochtli es nuestro sol ahorita. Porque Tezcatlipoca fue el cuarto. Huitzilopochtli es el quinto sol, que es el que nace siendo el sol. Porque todos los demás se tenían que transformar en soles y este güey nace siendo el sol. Es el que tenemos ahorita y por ese pedo, o sea, durante... ¿Cómo se explico? Como que Quetzalcóatl, durante el tiempo que... Porque Quetzalcóatl es bien chido, güey. Es de los dioses más vergas que hay. Durante el tiempo que fue sol, dijo, pues a los más iguales, que somos nosotros, les hace falta alimento, les hace falta este pedo.
Sí, porque los otros soles nos estaba yendo de la chingada. Sí, o eran muy calientes, o eran muy fríos.
O eran, por ejemplo, era muy húmedo cuando claro que era el dios del... Era el sol del agua. O Quetzalcóatl fue el dios del sol del viento. Y estaba muy frío, güey.
Y si te pones a pensar, que la mayoría de las religiones y todo ese pedo tiene todo muy similar a de que no había nada. Había mucha agua.
No, sí, en el principio de los tiempos no había nada y apareció de la nada
la lluvia.
O aparecieron estos dos güeyes cuando son religiones duales. Sí, porque por ejemplo, en su momento, no sé, por tocar un tema parecido, Izanami e Izanagi son los dioses de la cultura shintoísta.
Sí, la referencia que te decía es que empieza más o menos igual.
Sí,
o sea,
por eso
era mucho fuego y luego empezó obscuridad y luego mucha agua. Y luego empezó la vida.
Sí, sí.
Y si te fijas, en la Biblia también dice lo mismo. Sí, los egipcios también dicen...
En lo que te estaba, por comentarte de los sintoístas, es lo mismo. O sea, en el principio no había nada. Y Izanami y Izanagi crean primero el mar. Y luego crean el sol. Y luego crean la luna. Y luego ya dicen, pues le falta acá. Ya crean la tierra, todo este show, bla, bla, bla. Entonces, Oh, no, perdón, me estoy confundiendo bien, cabrón. La luna y el sol salen después.
Sí.
Salen de los ojos de este güey y el de las tormentas de la nariz.
Regresando al tema.
Ah, sí, perdón. Bueno, al final de este largo viaje al Mictlán, el difunto debía entregar a Mictlantecuhtli los tributos que se le habían entregado antes de despertar en la orilla del río. Pues no sería justo llegar ante el mismísimo Señor de la Muerte con las manos vacías, ¿no?
Sino un regalo.
Entonces, aparte de todo este show que te estoy platicando, güey, que se tenían que aventar, güey. Tenían que ir todo el tiempo cuidando un regalo para Mictlantecuhtli, güey.
En las manos, ya no.
Chíngate esa mamada, güey.
En un morralito.
Pues en un morralito yo creo más bien, güey, porque iba cargando las manos y iba a estar bien cabrón, güey.
Como cargan a los niños
las chantitas. Ándale.
Las nahuales. No, ¿cómo se dice?
Las nahuales son otra cosa.
Es que se escucha muy, muy despectivo decir las chantitas.
¿Por qué? Pues así es un término, porque como todo el tiempo están caminando. Es que no nada más, o sea, cualquier persona puede ser un chantito, güey. Chantito viene del término marchante, que son las gentes que están caminando todo el tiempo. Por eso son marchantitos, o chantitos, o chantitas, güey. Pero sí, realmente no es despectivo, es nada más una forma. De hecho, es al contrario, se acuñó como una forma cálida de llamarles. Porque decirle marchante sonaba como muy golpeado. Entonces por eso les dice chantitos, o chantitas en este caso.
No sé, pero si se escucha. Bueno, a mí me parece.
Suena culero. Yo como sé dónde proviene, no tengo pedo con eso. Pero sí, bueno, en general, la mayoría de gente indígena tiene esa costumbre. Y también hay mucha gente, pero es lo que te voy a decir. No nada más aquí. Por ejemplo,
los húngaros y todo ese pedo.
Los húngaros tienen la costumbre de hacer eso. O por ejemplo, la gente,
hindús también tienen su...
Pero los hindús los cargan de frente. Es la única diferencia. Los hindús lo cargan de frente, también es lo que iba a decir. Las personas, originarios de Australia, también tienen la costumbre de hacerlo, pero cargarlos de frente. Porque los koalas los cargan a los niños aquí.
Y los canguros.
Entonces, ellos como ven ese pedo, cargan a los niños también de frente. Cosas por el estilo. O sea, realmente eso es de...
Sí, ok. Volviendo otra vez. Regresando.
Ya, parte de lo que
tenías que traerle el regalo.
Tenías que traer el regalo de un pedo. Y dice, por ejemplo, y llegando los difuntos ante Mictlantecuhtli, ofrecíanle y prestábanle los papeles que llevaban, y los manojos de tés y cañas de perfumes, e hilo flojo de algodón, y otro hilo colorado, y una manta, y un maxtli, y las naguas y camisas. O sea, le llevaban...
Le entregabas todo lo que te enterraban.
Sí, todo lo que traías, se lo dabas a Mictlantecuhtli. Por eso todo este tipo de cosas, tenías que irte cuidando.
conforme ibas llegando, para, porque obviamente pues entre más llegaras y le ofrecieras a...
lo que más te quedara.
Sí, entre más te quedara más le podías ofrecer y pues más chido llegabas, ¿no? Que igual, este, también es algo que se hace muy padre, fíjate, en parte de lo que se le conoce como, como el mito de... se me fue el pinche nombre. Este, pero es una conversación entre comillas que tiene Mictlantecutli con el más igual. Y le pregunta al más igual que por qué no, o sea, obviamente esto pues ya fue un poquito más moderno. Y le pregunta a él que por qué no, no hay un cielo o un infierno. O sea, no hay un, no hay un castigo, no hay un premio o algo. Y le dice Mictlantecutli que, o sea, si tú hiciste cosas buenas en vida, tu premio fue en vida. Si tú hiciste cosas en mala, en vida, malas en la muerte, en la vida, tu castigo fue en la vida. La muerte es un lugar de descanso. O sea, haya sido lo que haya sido, sí, la muerte es un lugar de descanso. Y si tú necesitas de tener que obtener, de esperar a obtener un premio al final, entonces no estás siendo una buena persona. Simplemente estás buscando un premio y eso no está chido. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y se me hizo muy padre. Entonces ya, pues aquí llegas con Don Mictlantecutli, toma todo lo que te queda, y ya, tu alma pasa al Mictlán y pasas al descanso eterno.
¿No te unías con este Tonatiuh también ahí?
No, aquí fíjate que eso es algo que se me hace muy interesante. De un, en un principio se tenía la idea de que únicamente los nobles se unían a Tonatiuh, pero hace, hace relativamente poco, hace como unos 20 años, se dio a conocer el hecho de que eso fue escrito únicamente este, por un español. Eso no era parte del mito. Eso no era parte del mito. Ese güey lo escribió para este enaltecer a los nobles, entre comillas, que quedaban en ese momento. Pero sí, eso no...
para que no se vieran tan culeros.
Pero eso no, no, este, no, aquí ese es el punto, ese es el punto, y es una de las muertes más realistas, en, a mi punto de ver, de todas las religiones. Por ese hecho, por el hecho de que, tal cual como la muerte real, no distingue.
Pero ahí, ahí no hay tampoco un premio.
No. No.
Bueno, ya llegando hasta ahí, pues ya lo
liberaste. Es un, ya es un lugar de descanso, güey.
Ajá, la nada.
Es ya. Que el punto, ese es el punto, que es lo que dice Mictlantecutli también, o sea, es un lugar de descanso, güey. Aquí no hay un premio, no hay nada, es un lugar de descanso y ya. Porque la muerte eso es, descansar. Es dejar de estar este sufriendo en vida de todo este show. Llegas a la muerte, descansas y se acabó. Eso es todo. Okay. El este, por ejemplo, está más, digo, o sea, es una de las muertes más realistas, a mi parecer, en comparación con otras religiones. Porque ese es el punto, llegas a la nada. No hay nada de un premio,
sí, pero,
no hay nada de que acá, o sea, y por ejemplo, como lo pero dice...
ahí lo... entonces, qué te invita a pasar todo ese desmadre?
El descanso, cabrón. ¿Qué más?
Entonces no mueres, o sea, tienes toda la eternidad para pasar el Mictlantecutli.
Técnicamente sí, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. O sea, tú cuando llegas aquí al Mictlán, cuando Mictlantecutli toma tu cuerpo, libera tu alma.
Sí, 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 la saga.
Entonces, quita de... mientras Mictlantecutli no tome tu cuerpo, tu alma sigue prisionera de él. Si tú te quedas embarrado en las montañas, ahí te quedas sufriendo, güey. No pasas de ahí, no descansas. Si tú tienes que estar regresando...
O sea, es castigo eternamente.
De cierta manera, sí.
No es castigo, pero de cierta manera, pues, no trasciendes, güey. Es como lo que comentábamos del limbo en el episodio pasado.
Sí, la segunda muerte.
Te quedas ahí. No, no tienes tu segunda muerte. Ahí te quedas a valer chostomo. Entonces, pues, no creo que esté muy chido.
No, bueno.
Entonces, ese es el punto, es lo que te invita a pasar. Que una ya te moriste. Ya te llevó a la verga, sí, no sí, te sí, puedes ya. regresar. Entonces, tienes dos opciones. O te aclimatas o te aclichingas.
O empiezas a hacer ejercicio antes de...
O te preparas en... O pasas todo el trayecto de los 9 niveles... y llegas al descanso... O te quedas a sufrir, güey.
Okay.
Tú decides.
Y entonces ahí mi... Bueno, no meternos tanto en ese pedo ya... porque hablamos mucho, sino que... entonces Mictlantecutli no era... no era un castigador o no era un...
No, pues él era... es que la muerte no es buena ni mala, güey.
No, yo sé que no.
La muerte es la muerte y ya, y es igual con Mictlantecutli. Él no es bueno ni malo, él está esperando para los que lleguen.
Sí, está haciendo chamba. Es como un portero de...
kinda, pero pues al final de cuentas es el que se encarga de darte la vida eterna y no.
Okay.
Entonces, pues, también...
está bien interesante.
Algo o sea, y de cierta manera sí hay un castigo, fíjate. Porque, por ejemplo, este es lo que hablábamos. Si tú fuiste culo con los perros...
No pasabas al primer nivel.
No pasabas ni del primer nivel, cabrón.
Sí, pues es algo como Caronte y el primer...
sí, las moneditas.
No, o sea que Caronte con su ya estoy hablando del Helénico, no de Dante. El río estaba lleno de cuerpos y de almas que no...
Ah, que no pudieron pasar.
Ajá, que ajá. No, no pudieron pasar, que ahí se quedaban. Y se amarraban a la
sí, sí, se agarraban de la...
De la barca.
Sí, sí. Sí, pues sí, es lo mismo, o sea, al final de cuentas... Hay no hay como, no es como que mi Tlaltecutli, no es como que mi Tlaltecutli personalmente, entre comillas, te castigue.
Ajá.
Pero pues si no la libras tú solo, es que vuelvo a lo mismo, güey.
Y ahí es más es pedo de naturaleza. Tuyo. Es pedo si te tuyo. Fijas, o sea, no hay como... Bueno, el jaguar es natural. Sí, pero sí, no sí. Es no es como que exista un fantasma, un
sí, ente. Un o... demonio que te esté castigando. Ajá. O que te como o la... que evite que pase eso. No, ¿no?
Y bueno, sí, hablando de demonio, globalizando todo, como en Egipto que estaba la serpiente, no me acuerdo, Apophis.
Apophis, ajá.
Que también trataba de chingarte todo el camino. Y sí, no sí, era, sí. No era como un jaguar. Era una... Como
un ente pensante.
Ajá, una quimera, un...
Sí, sí, era un ente pensante que estaba deliberadamente tratando de chingarte. De ajá. Cierta manera el jaguar no lo hace así porque pues el jaguar quiere comer y ya.
Ajá.
Entonces...
Y acá eran montañas, era el agua. Palo.
Sí, uh-huh. Sí, o sea, era el río, era de cierta manera, digo, si era una especie de premio, porque entre más perros hubieras tratado bien, mucho más fácil te era ajá. Cruzar el río, güey. Okay. Y también una especie de castigo, porque obviamente entre más perros hubieses tratado mal, más mal te iba para pasar.
No te dejaban pasar.
Ajá, simplemente no te dejaban pasar. Entonces ese era el business. O sea, de planta tenías un chalán que era el choloscuincle que te encontrabas.
Era la
base. Ese estaba de planta.
Era el camión.
Ajá, ese estaba de planta. Pero si, por ejemplo, ya tú tuviste ya estaba el supongamos que está el choloscuincle.
Uh-huh.
Y ya tienes, por ejemplo, ahí, no sé, al firulais, al solovino y al Bobby. Si no te paro, pues ya está más chido, güey.
Al quesadillo.
Al quesadillo, al hamburgueso.
Al milaneso. Al milaneso.
Haciéndote un paro, pues ya obviamente está más pelado entre 6 y 7 cabrones pasar al sí, río que
solo. De algo sí que me llevo es ya pensando, todo es naturaleza, güey,
¿sí?
En general.
Sí, sí, en general. Y te digo, o sea, no hay tal cual un castigo de que mi Tlaltecutli diga, te pasaste de ver con los perros, te va mal. O, te pasaste de ver con, no sé, así.
Pero también en cierta parte, si eras gacho, ya ves que te tocaba el perro negro que simplemente...
No, ahí era pedo tuyo. Uh-huh. Tú tenías que buscar a quién pedirle paro. Porque si, por ejemplo, te acercabas con un perro blanco a pedirle paro, el perro blanco te iba a ignorar porque uh-huh. No eras digno. No fueras digno, sino que es una diferencia muy grande el tener un alma pura. Ajá. Más que nada, ¿sabes a qué se refiere con pureza? No nos veíamos con la idea de pureza eclesiástica que tienes tú, uh-huh. Por ejemplo, de la Iglesia Católica.
No, o sea, de dignidad.
Se refiere, en pureza se refiere a que no fue ni bueno ni malo,
uh-huh.
A que no hizo nada. No,
también hablando un poquito de los rituales que tenían estas religiones, ya ves que sacrificaban a ciertas personas, tanto como rivales o de la misma gente, yo me imagino
esa
que
gente
esos...
no va al Mictlán.
Se iba no, directamente
esa a... gente no va al Mictlán. Si a ti como a los rivales que sacrificaban...
Sí, no, estoy hablando de las mismas personas, como en el juego de pelota, no sé si sabías
ese
que...
Ese es el punto, ese es lo que voy justamente. A los rivales que sacrificaban, si por ejemplo te tomaban como prisionero de guerra, uh-huh. Era una ofrenda para Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra.
Uh-huh.
Entonces ahí no había, o sea, tú al morir ibas a Huitzilopochtli, que Huitzilopochtli, si no mal recuerdo, los tiene como juguetes, güey. O sea, se la pasa chingándoles la madre a los muertos, uh-huh. A los muertos prisioneros, a los prisioneros de guerra que mueren, los tiene más cagándoles el palo.
Uh-huh.
Y si tú eras, sacrificado ante tu Natiu,
uh-huh. Te ibas directo a...
Te unías con él.
Ajá.
Ahí sí te unías con él.
Okay. Sí, esa era la diferencia, es lo que yo te, ajá. Más o menos
ellos
trataba
no, ellos de cierta manera no morían, se volvían parte del dios.
Sí, era
entonces
digno.
Entonces eran
pues.
Inmortales.
Uh-huh.
Y a lo que me refería yo con pureza, era, por ejemplo, más que pureza, era indiferencia. Si morías muy pequeño, no podías decir, no voy a la guerra, porque tú sabes que no era la guerra en esa cultura, era una deshonra.
Sí.
Entonces, te sacrificaban también por culo.
Uh-huh.
Y no podías, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Fue a la guerra y mató a gente que no tenía que matar.
Sí, era muy manchado.
O sea, no era guerrero, era asesino, uh-huh. Tampoco. Como niño, no eres ni bueno, ni malo, ni nada, güey. Ni bueno, ni malo, ni culo, ni nada. Entonces, como no eres nada, como tu alma está completamente vacía, eres completamente puro. Al decir puro es que no tiene ningún matiz el alma.
Ajá.
Ni para allá, ni para acá. O sea, ni muy buena, ni muy mala, ni nada. Simplemente es un alma blanca, es un alma pura. Y el Xoloscuintle blanco tomaba esas almas completamente puras y las llevaba directamente ante Tlaltecutli.
Ajá.
Porque era gente que no necesitaba purificarse, que era el final, que era la finalidad del camino del Mictlán. ni necesitaba castigo, como por lo tanto no tenía por qué quedarse.
No tenía nada que purgar.
Ajá, entonces no tenía por qué quedarse entre las montañas, uh-huh, nada de eso. Entonces ellos eran como de, ah, ok, entonces te voy a hacer el paro, te voy a tomar y te voy a llevar, güey. Y los negros, o sea, por eso se te dice, tiene que ser un que se color parduzco, porque los negros son bromistas, no son malos, son bromistas. Uh-huh. Entonces es como, ¿qué no me metieras el paro? Simón, güey, cállate por acá.
Y llevo. Te llevaban
a y nomás te traen haciendo pendejo. Entonces, nada más tenían así, ahí va, ahí va, uh-huh, verga. Entonces ya, pues, como que te dabas cuenta de que la estaba cagando y te, ay, ya, güey, mejor, ya, todo bien, güey. Y le pegas para uno pardito. Y los parditos, Simón, carnal, ¿qué? Y te okay. llevaban por el, bueno, no sé si te ladraban o te hablaban. No tengo idea qué pedo. Nunca he leído nada que se refiera
que
a eso.
Que no hablaba, si... ¿no? Pero ya estabas en,
no,
en
pero
un pues, mundo no sacado de los huevos.
Los jaguares no hablaban.
No, pero ya estabas en un mundo sacado de los huevos. Es obvio que hablara.
No, no necesariamente. Bueno, el cancerbero pues no habla, güey. Y también se lo sacaron de los huevos. Uh-huh. El cancerbero no habla. Hablando de... Pero, o sea, el cancerbero no habla. No sé si te hablaron o te ladraron. O sea, pero el punto es que cuando te das cuenta de que el choloscuincle negro nomás estaba terapeando,
ya le bajabas,
ya te arrimabas a uno. Ya es como, uh-huh, ah, ya, güey, la verga. Y te arrimabas con uno de los cafés, güey. Y ya el café te hacía el para cruzar.
Bueno, pues ese fue el...
Sí, ya es el inframundo. Ese fue el inframundo del Toltecayotl. Uh-huh. Como les comento, este artículo sobre el Mictlán fue actualizado por última vez el 7 de octubre de 2019 y se llama... Tac, 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 tac. Hay que darle bibliografía, hay que darle créditos al autor. Se llamaba... Ay, ¿dónde estás? Historia general de las cosas de la Nueva España. Hecho por, uh-huh, Bernardino de Sahagún. Okay. Este cuate era un historiador español, uh-huh, que se interesó mucho en este tipo de cosas de en general, volviendo a lo mismo que comentamos en el episodio anterior, esto que tenemos son recopilaciones, güey, de lo que se pudo ir juntando, porque al final de cuentas todo lo que era el Toltecayotl en general fue la mayoría, creo que el 70% de lo que era el Toltecayotl fue quemado, güey.
Sí.
Entonces pues no se sabe realmente mucho, pero lo que se sabe con certeza es lo que se encontró en los códices, que, uh-huh, es todo este tipo de cuestiones.
Okay.
Y este compita se dio a la tarea de, pues, de estar ahí
investigando, recopilando
qué pedo y, okay, todo. Ajá. Entonces, pues llegó a la historia esta de los nueve trabajos, de, uh-huh, cierta manera. Más que trabajos, nueve
retos.
Nueve pasos.
Sí, pero más son retos.
Pues sí, nueve retos para llegar al Mictlán. Digo que por eso les comentamos al principio que esto era ser todo un Iron Man, güey. Uh-huh. Porque era un súper, súper, súper pedo pasar pues a través de todo este show. Que la neta sí se veía muy cabrón. Desde el hecho de simplemente tener que pasar por el cerro de...
Que se cierra solo.
El cerro del pinche de obsidiana, güey, y el tener que soportar los vientos, uh-huh, para pues llegar a...
Al descanso,
güey, al final de cuentas, para llegar a poder descansar. Entonces, para la gente que está viendo en YouTube, muchas gracias por estarnos viendo. Para la gente, uh-huh, que nos está escuchando en Spotify y cualquier otra plataforma de audio, muchas gracias. Ah, me hicieron un comentario de por qué... Siempre separo Spotify de los demás. Es más que nada por un agradecimiento. Porque Spotify fue el primero que nos dio como la oportunidad.
Y también es el que más, yo digo que el que más gente escucha, ¿no?
Sí, pero aparte, o sea, yo personalmente lo hago como un agradecimiento. Porque Spotify fue el que primero nos dio la oportunidad de subir
El contenido.
Ajá. Entonces...
Pero de todos modos, un saludo a...
Sí, un saludo a cualquier persona que nos esté escuchando en cualquier plataforma, ajá, de audio y a todas las plataformas de audio que nos permiten también estar ahí. Y a la gente que nos está escuchando
está viendo en YouTube,
que síganos en la página de Facebook, síganos en el canal de YouTube, lo que nos está escuchando.
Ajá. También en Spotify,
estamos en Amazon Audible, ya estamos en Amazon Prime Music, ajá, también.
Se acaba de inaugurar, ¿no?
Hace una semana se acaba de soltar los podcasts en Amazon Prime Music. Entonces, si por ejemplo ustedes tenían que estarnos escuchando en Spotify y se quieren migrar a Prime Music, ya ahí pueden hacerlo. Estamos. Ya también estamos ahí, igual como El Lado Oscuro de la Vieja Tabla. El canal de YouTube se llama también El Lado Oscuro de la Vieja Tabla Podcast. Uh-huh. En Facebook nos encuentran como El Lado Oscuro de la Vieja Tabla Podcast. Uh-huh. Y en Twitter como @lavieja_tabla_pod.
Ajá, exactamente.
Arroba vieja tabla pod. O también igual pueden buscarlo como el lado oscuro de la vieja tabla. Exacto. Cualquier lado estamos igual.
Y pues a Dani, todos los que se quedaron hasta acá, hasta muchas acá, gracias.
Muchas gracias. Y a toda la gente que nos sigue fuera de México, un abrazote.
Ajá, saludos.
Tengo un proyecto un poquito especial por ahí.
Estaría chido que nos mandaran un mensaje para saludarlos personalmente.
Estoy haciendo un proyectillo por ahí también en cuestión de eso de los países en donde nos escuchan. Uh-huh. Estoy aprendiendo a dar las gracias en los idiomas de todos los países que nos escuchan.
Y también esperen el episodio que sigue. No sé si vaya a ser ya en vivo.
Yo creo que sí, ¿no?
Depende también como...
del tiempo que tengamos.
Y de la PC, que sí, ya la condicioné para poder hacer la transmisión en vivo y que se quede grabada y guardada la calidad de audio.
Ajá. Entonces, igual manera para también pues ver con las personas que van a estar con nosotros y todo este show. Y para que estén atentos a los que nos están viendo. En YouTube no podemos transmitir en vivo porque no tenemos los suficientes seguidores, así que vayan dándole... favor, a la página, por favor. Ajá. Pero en Facebook sí. Entonces, de principio vamos a grabar. Les advierto por lo que están viendo en YouTube. Vamos a grabar esto, vamos a transmitir esto en vivo en Facebook. Y posteriormente lo subimos a YouTube. Okay. Entonces, y también, igual, a los que no tienen la oportunidad de verlo en vivo, pues lo vamos
se a subir también. Se va a quedar
como audio en el podcast. Pues yo soy El Tinieblas. Como todos ya saben, estoy como El Tinieblas 666, tanto en Twitter como en Instagram.
Y yo soy Daniel Pérez Ulloa, a mí me encuentran como Daniel Pérez Ulloa también en todas mis redes sociales. Y
vamos a ponerse un apodito.
En mi página de Facebook Gaming, estoy transmitiendo también en vivo varios
gameplays. Como Cato Power.
Ajá, como Cato Power. Y también en Twitch estoy como Cato Power. Pero también si no hacen el paro
de seguirlo,
de seguirme a super manco, pero... pues me gusta crear contenido.
Se divierten, al chile véanlo porque se divierten más... Sorry, güey, pero la neta yo me divierto más viéndote valer verga que viendo a la gente que juega bien, güey, porque te cagas de la risa de las mamadas que haces, güey.
De hecho,
yo me chingo la risa. Estoy
buscando una misión en Grand Theft Auto de ir a matar a un presidente, güey. Y siento que la voy a cagar como 10 veces, güey.
¿Cómo, güey? Si no mames, el otro día que estaba haciendo la pinche misión de ir por un paquete de chingadera. Te mataron atropellado. Güey, te decía... ve, recoge esa madre aquí en un cierto punto.
Y yo pegándome un tiro.
Tú pegándome un tiro al otro pinche lado de la ciudad, güey. No mames.
Pero ya está. Es lo divertido, pues. O sea, muchas gracias. También para que me sigan en esa página de Cato Power en Facebook.
Que la mandamos.
Muchas gracias.
Entonces, gracias por estarnos escuchando. Los esperamos la siguiente semana. Como todos ya saben, aquí en su podcast favorito, El Lado Oscuro de la Vieja Tabla, que espero que sea el favorito de todos.
Hasta luego. Bye bye. Compartan.